Doctor Germán Casas, él es médico y psiquiatra egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde fue docente por 30 años. Es especializado en psiquiatría de niños y adolescentes de la Universidad París Sur, con más de 25 años de experiencia en atención clínica, salud pública, docencia e investigación en Colombia. Ha sido consultor en salud mental de la OMS, de UNICEF, y ha dedicado gran parte de su vida a la medicina humanitaria en Médicos Sin Fronteras. Doctor Germán Casas, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muchísimas gracias, muchas gracias, buenas tardes a la mesa de trabajo, buenas tardes a toda esta audiencia que nos acompaña en Salud Algo Más, y muchísimas gracias por la invitación de estar acá compartiendo con ustedes.
Bueno, doctor, yo me encontré con un libro que dice: un experto responde 150 preguntas sobre ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes. Y yo abro el libro y me encuentro con que el experto es usted, el doctor Germán Casas, quien hace una investigación muy a fondo y quien nos ayuda a dar luces sobre cómo identificar la ansiedad y la depresión en niños, niñas y adolescentes, sobre todo porque son muchas veces son personitas que no saben expresar muy bien sus emociones. Entonces, de una u otra forma, se puede uno apoyar en este libro para aprender a eso, a ver si de pronto sus hijos, sus sobrinos, sus nietos o alguien de su familia que esté en edades tempranas está sufriendo de alguno de estos problemas de salud mental tan importantes hoy día a día. Doctor Germán, ¿cómo podemos nosotros saber si nuestro hijo o familiar tiene algún problema de salud mental, entre esos ansiedad y depresión?
Bueno, lo primero, antes de responder tu pregunta, quiero aclarar, este es un libro hecho a cuatro manos. Fue una idea realmente de Catalina Gallo, quien es colega de ustedes, periodista de salud mental, experta en salud mental, quien hizo la investigación inicialmente recogiendo preguntas de padres y madres de familia, educadores, y ahí están estas 150 preguntas y podrían haber salido incluso muchas más. Lo primero es que tenemos que reconocer que los niños y los adolescentes sí se deprimen y sí tienen ansiedad. Lo primero que tenemos que decir no es solamente cómo reconocerla, sino primero que todo creerles. La mayoría de la gente piensa que los niños y los adolescentes no sufren de depresión ni ansiedad porque no tienen problemas, porque es una infancia, porque la infancia es una edad feliz, porque la adolescencia es una berraquera, todos tenemos unos recuerdos chistosos de la infancia, de la adolescencia, pensamos que todo eso es color de rosa. Y ojalá fuera cierto, lamentablemente no es. Entonces, lo primero que tengo que decir es, para reconocer cuando un niño o un adolescente está pasando por un problema de depresión y ansiedad, lo primero que tengo que hacer es creerles cuando dicen que tienen un problema, creerles cuando dicen que están tristes, y no pensar que son banalidades, pensar que son cosas superfluas, pensar que hay situaciones que son normales y entonces, como son normales, tenemos que dejarla pasar. Lo segundo que tenemos que pensar es que tanto la depresión como la ansiedad en niños y adolescentes es muy distinta a la que podemos sentir los adultos. Y eso también hace que no nos demos cuenta cuando un niño o adolescente está pasando por un problema serio de depresión o de ansiedad, porque no necesariamente se muestran como los adultos, apáticos, tristes, realmente, digamos, y de manera evidente, sino que hay, lo que primero aparece es un cambio en el comportamiento, generalmente cambios abruptos, nos parece que están teniendo algunas cosas raras, algunos síntomas que no los identificamos muy bien, reaccionan de manera distinta y les dejan de gustar las cosas que antes les gustaban, y a veces ponen es más bravos y más irritables o muy evasivos o muy temerosos, y eso hace que pensemos o que identifiquemos eso como otras cosas, o que pensemos, no, mi hijo, hágalo con empeño y verá que eso sí va a poder. Y a veces ese tipo de recomendaciones son peores cuando un niño adolescente está pasando realmente por un proceso depresivo. Decirle que sí puede y decirle que es capaz y decirle que todo va a salir bien y que mañana todo va a estar feliz, cuando es realmente una depresión o un trastorno de ansiedad, generalmente pasa todo lo contrario y los frustramos más.
Uno casi siempre tiende a decir al otro que todo va a estar bien, que tranquilo, como por tratar de tranquilizarlo, ¿no? Y me imagino que los padres inconscientemente lo hacen como para que el muchachito, el niño o el muchacho, ya sea en caso de que sea adolescente, se sienta mejor. Doctor, hay niños llorones. Mire, yo era llorona. O sea, cualquiera en la época de hoy diría que yo era depresiva. Yo lloraba por absolutamente todo, doctor. ¿Cómo hace uno para saber en qué punto la niña o el niño que llora por todo está en tristeza y es sensible o está en depresión?
Pues lo primero que tengo que decirte es que todos fuimos llorones. O sea, que un niño o una niña llore por muchas cosas es normal. Yo me preocuparía por el que no llora, por el que nunca ha llorado, por el que le pasan cosas y no manifiesta tristeza ni ansiedad, por el que tiene una situación que va en contra de sus intereses o en contra de sus deseos, por el que se frustra y aparentemente no le pasa nada, que todo el mundo dice, ah, este es muy fuerte, este sí es mi hijo, este sí es un ejemplo a seguir. Esos niños y niñas que parecen tan fuertes y que parecen que resuelven todos sus problemas y que todo les parece chévere, y que ante situaciones incluso dramáticas, como un duelo importante, como una situación adversa, no parecen mostrar sentimientos negativos, a esos hay que tenerles cuidado, porque a veces esos tienen, como decimos, la procesión por dentro. Entonces tú eras completamente normal porque eras llorona, y yo también. Eso no tiene nada de malo. Los niños lloran y lloran por muchas razones, y está bien que tengamos, digamos, cierta tolerancia con el llanto de los niños, y que cuando los niños están llorando, están tratando de decirnos algo con su sentimiento, y hay que escucharlos, y hay que entenderlos, y hay que acompañarlos, hay que abrazarlos, y a veces también es una buena oportunidad para enseñarles, oye, estás llorando porque hiciste esto y me tocó regañarte, y eso duele, para que trates de mejorar tu comportamiento la próxima vez, y no pasa nada. Los niños cuando están depresivos, realmente lo que hay, más que el llanto, es un cambio importante en su comportamiento, sobre todo dejan de disfrutar las cosas que disfrutaban, por ejemplo, jugar. Un niño que deje jugar o que cambie su juego y que juegue, antes jugaba con los demás y le parecía chévere jugar con sus hermanos y con sus vecinos y con sus amigos, y ahora se la pasa jugando solo o con un juego muy repetitivo o con cosas que no implican necesariamente un disfrute, sino más otro tipo de estímulos, o niños que dejan de salir a donde les gustaba salir al parque, o que se vuelven muy, muy irritables y que se vuelven muy, muy, cambian su comportamiento y se vuelven muy intolerantes, especialmente con situaciones que antes toleraban y disfrutaban, y terminan siendo situaciones completamente raras que dejan de disfrutar las cosas que usaban anteriormente, pueden estar en depresión. Y es muy importante entenderlo, porque a veces lo comentan y hay que preguntarle a los niños, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando en tu cabeza? ¿Qué pasas con sus sentimientos? ¿Te veo raro? ¿Qué sientes? Y a nosotros nos da miedo preguntarle a los niños, porque primero pensamos que ellos no van a contestar, y segundo pensamos que no van a entender o que van a decir mentiras, y no es tan cierto. Una sola pregunta a un niño o a un adolescente, si estás triste, algo te está pasando, has estado pensando en que sería mejor no estar aquí, puede salvar una vida o puede salvar un desenlace terrible. Y a veces ese tipo de cosas nos da incluso temor o pena preguntarlo, y yo lo veo todos los días con mis pacientes que me dicen, oiga, cuando mi mamá me abrazó y me preguntó, yo sé que te está pasando algo, sabía que mi mamá me estaba entendiendo y menos mal me preguntó. Y eso creo que es muy importante entender ese lenguaje de los niños, ese lenguaje sentimental, ese lenguaje de comportamiento que a veces no entendemos o que pasamos por alto.
Doctor, una persona, un niño que se diagnostica con ansiedad o con depresión, ¿va a tener que estar en tratamiento toda su vida?
No, absolutamente no. Esa es una de las preguntas que está en el libro, y que era una de las preguntas que Catalina muy inteligentemente recogió de su investigación, porque una de las razones por las que ella le preguntaba a los padres cuando hizo su investigación de por qué no llevaban sus hijos a tratamiento, decía, es que esos tratamientos va a ser de por vida, y eso es completamente falso. Es más, la gente que comienza los trastornos tempranamente y que esos trastornos no se tratan, sí es la que en adultez va a tener una cronicidad de un trastorno mental. Yo soy psiquiatra infantil no solamente porque me encanta tratar a los niños y a las niñas y los adolescentes, sino porque sé que nosotros como psiquiatras infantiles corregimos esos desenlaces, porque cuando los trastornos empiezan temprano y uno hace un tratamiento temprano, ese tratamiento acaba temprano. Cuando ese tratamiento no se da, cuando se deja pasar un trastorno de ansiedad, cuando se deja pasar una depresión severa en un niño y un adolescente, eso repite, se cronifica, aparece después o nunca se quita. Y son los casos en que ya como psiquiatra de adultos la gente comienza a recordar y dice, esto empezó hace mucho tiempo, esto que yo tenía empezó cuando era niño, cuando era adolescente, cuando me pasó tal cosa, cuando me pasó tal otra, y ahora estoy sufriendo las consecuencias de no haber podido resolver este problema cuando se tenía que resolver. Los psiquiatras de niños y adolescentes, los psicólogos que vemos niños y adolescentes, vemos con mucha frecuencia que este tipo de cosas cuando están empezando se pueden corregir, y son relativamente mucho más fáciles de corregir que cuando tenemos un adulto con un problema crónico que ya debe tener un tratamiento, incluso a veces de por vida.
Mire, doctor, yo le quiero preguntar lo siguiente, ¿el niño que sufre de depresión la pudo heredar de sus padres?
Qué buena pregunta. En algunos casos sí, no todas las depresiones son depresiones genéticas o que se heredan. Hay una vulnerabilidad demostrada científicamente. Los genes de las depresiones más severas, que son las depresiones endógenas o las depresiones, digamos, genéticas o que tienen un factor biológico cerebral de los neurotransmisores que se agotan y que no se fabrican de manera adecuada permanentemente, sí tienen un riesgo genético. Y por eso cuando nosotros entrevistamos a un niño, un adolescente y a su familia, preguntamos por esos antecedentes, a la gente a veces le parece que uno es muy metido o que uno está buscando chisme o la gente no cuenta o pasan cosas muy graciosas y porque hay incluso a veces hasta gracia en este oficio, y es que a veces uno pregunta y uno de los padres le contesta a uno como con los ojos, pero por favor que nadie se entere si yo tuve esto, pero yo después le cuento, doctor, no le cuente esto delante de mi señora, porque todavía hay un tabú de estas cosas. Pero para contestar tu pregunta, sí hay una vulnerabilidad genética en las depresiones profundas, en las depresiones endógenas. No quiere decir que toda la gente que tiene depresión va a tener hijos que tengan depresión, pero hay un riesgo mayor en ese tipo de depresiones. En las depresiones que denominamos exógenas o de carácter psicológico, ese riesgo no existe, porque esas depresiones, digamos, son causadas por algún evento externo, no necesariamente por una situación vivida, por digamos, una vulnerabilidad de una situación que vivida por una persona sea incrementado ese riesgo por la parte genética, pero sí existe ese riesgo. No a todos, ni todas las personas depresivas van a tener hijos depresivos, eso no es cierto, pero aumenta el riesgo frente a otras personas que no lo tienen.
Doctor, ¿cómo se da el diagnóstico a un niño que tiene depresión o ansiedad? ¿Cómo sería exactamente la ruta? Entonces, ¿los papás lo llevan a donde el psiquiatra o donde el psicólogo? ¿Hay una reunión con los papás, una con el niño? ¿Cómo se hace? ¿De qué depende? ¿Depende también de la edad?
Sí, tal cual lo has dicho, cuando tratamos y hacemos diagnósticos de niños y adolescentes, tenemos que recurrir a diferentes fuentes de información. Por supuesto, hacemos una entrevista con los padres, ojalá con ambos padres, que es otra cosa que también nos pasa mucho, y es que necesitamos ver las dos versiones, a veces no son iguales, las dos vivencias a veces no son iguales. Necesitamos hacer la entrevista con el niño adolescente, la cual obviamente varía en su naturaleza de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo entrevistar un niño preescolar que entrevistar a un adolescente ya grande. Y también se recurre a información del colegio, por ejemplo, de su rendimiento académico, de qué pasa con sus amigos, en el aspecto social, en el aspecto familiar. Esta es una información que digamos, no es fácil de obtener, pero que generalmente nos ponemos en la tarea, las personas que vemos niños y adolescentes en el campo de la salud mental, de encontrar esta información. Y a veces se utilizan algunos instrumentos de evaluación, como unas escalas que se llenan a veces por los padres, por los mismos niños, por quienes acompañan, eso sus maestros también nos ayudan con eso. Una entrevista que tiene que ser una entrevista muy bien documentada, además de dónde sale esa información, con el niño y con sus padres. Se cuantifican, a veces se necesita cuantificar algunos de los síntomas, por eso algunos utilizamos algunas escalas u otros medios de cuantificación para saber qué tan importante y cuál es el impacto que está teniendo este tipo de sintomatología en la vida del niño o del adolescente, en la vida familiar, en la vida social, en la vida escolar. Y con toda esa información se va construyendo un diagnóstico que realmente se construye conjuntamente con las personas que tenemos al frente, o sea, los niños, los adolescentes, la familia. Es importante que ellos participen también en esta narrativa, en que ellos, los niños, cuando se dan cuenta que lo que está pasando no es culpa de ellos, que además se están exponiendo a unas situaciones terribles y que no les está yendo en el colegio, no porque no quieran, sino porque están desconcentrados, porque no pueden, porque están pensando en otras cosas. Cuando uno dice, mira, lo que pasa es que tú estás pasando por un proceso en el cual no te estás sintiendo tan bien, esto no es culpa tuya, vamos a hacer algo para ayudarte, se sienten pero infinitamente mejor. Ese es el primer paso para que el niño como que se calme y diga, uy, oiga, sí, yo a mí que me están regañando porque dicen que no tengo ganas de hacer las cosas y me sacaron del equipo de fútbol porque no me concentro bien en el equipo, o porque estoy siendo muy impulsivo y mis papás me están regañando porque estoy contestando mal, y ahora tú me dices que esto no es culpa mía, sino que es algo que me está pasando y que tiene solución. Es una maravilla, y cambia inmediatamente la cara de esa personita que tenemos al frente, porque está entendiendo que algo le está pasando, que no es culpa de él propiamente y que tiene un nombre y que tiene un tratamiento, y eso es una maravilla, y generalmente, como te digo, es el primer paso para un tratamiento o para que haya un cambio.
¿Cuánto puede demorar ese diagnóstico? ¿En cuántas citas más o menos usted puede saber y decirle a unos padres o a un niño que tiene ansiedad o depresión?
Depende del caso, depende de las fuentes de información que hayamos consultado, pero generalmente, digamos, de acuerdo también a mucha experiencia con niños y adolescentes, las personas que tratamos niños y adolescentes, nos hemos dedicado mucho tiempo, pues ya entendemos, y generalmente, si no es una cuestión muy compleja, en una cita que pues lamentablemente no puede ser una cita de 10 minutos y tiene que ser una cita de una persona que sepa de más, y a veces en algunos casos tenemos que ordenar algunos exámenes médicos, a veces algunos otros exámenes más de orden psicológico. Pero generalmente, si es una depresión severa, en una cita bien llevada podemos hacer el diagnóstico.
Pues, doctor Germán Casas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por darnos toda esta introducción sobre su libro. Son muchas de las preguntas que aparecen ahí, pero como usted dice, son 150 preguntas, doctor. Entonces, al final, las dudas que les quedan a los oyentes pueden todas solucionarlas ahí. Doctor, ¿dónde pueden encontrar su libro y dónde lo pueden encontrar a usted?
Bueno, el libro ya está en las principales librerías del país, también está disponible en medio electrónico, se encuentra en casi todas las librerías actualmente. Tuvimos un lanzamiento muy, muy sentido y emocionante el 15 de octubre, en donde estuvimos con Catalina Gallo, la otra coautora de este libro, y yo, y las personas de Penguin, lo pueden encontrar. Son 150 preguntas que posiblemente van a ayudar, y eso es lo que queremos. Lo importante es que hemos construido un libro que es terapéutico. Este libro tiene en el fondo un objetivo, y es aquellas personas que tienen dudas, aquellas personas que no pueden llevar a un niño a consulta, aquellas personas que quieren saber cómo acompañar a su hijo o su hija que está pasando por un proceso de depresión o ansiedad, tienen este libro, herramientas y tips para el manejo, y tienen cómo entender y tienen cómo hacer un primer afrontamiento. Y creo que en eso estamos cumpliendo una labor social también, de difundir y dar un mensaje también de aliento para las familias que pasan por estos procesos. Yo tengo la fortuna de trabajar en esto y estar muy, muy, muy agradecido con la vida de poder prestar un servicio a niños, niñas y adolescentes que han pasado, que están pasando por estos procesos. Trabajo en la Fundación Santa Fe, donde tenemos un equipo de personas, el equipo de salud mental infantil de la Fundación, en donde trabajamos psiquiatras infantiles, psicólogos, terapeutas ocupacionales, y allí atendemos un gran número de niños. Tenemos también un servicio de hospitalización, de los pocos servicios que hay en el país en donde se hospitalizan niños en camas pediátricas, y lamentablemente no damos abasto con la cantidad de demanda que hay, pero con todo gusto podemos encontrarnos con las personas que así lo soliciten. También en nuestras redes sociales podemos dar respuesta a sus inquietudes y a sus preocupaciones.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy.